continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. Bueno, la actualidad económica nacional en la semana que ha terminado, el domingo 13 de abril, ha estado caracterizada por la gran incertidumbre que ha traído los anuncios de aumento de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quisiera analizar cómo esto está impactando la economía nacional o más o menos cómo esto puede vislumbrarse hacia adelante. Por ahora, los impactos directos, inmediatos, no se han sentido, pero es bueno hacer un análisis de escenarios posibles y efectos probables. Bueno, la economía internacional está pasando por un periodo de incertidumbre, agravada por el anuncio de aumentos de aranceles hasta llegar al 100% sobre China por parte de Estados Unidos y una réplica del gobierno, de la administración china, de aumentar en porcentaje equivalente los aranceles a los productos norteamericanos. Cabe agregar que Estados Unidos exporta a China mucho menos de lo que China exporta a Estados Unidos, digamos. Entonces hay un déficit comercial y por lo tanto el efecto es más grande sobre China que sobre Estados Unidos, pero no deja de ser el impacto sobre el mercado norteamericano también relevante. Bueno, si sumamos los productos internos brutos como una medida de tamaño de las economías de China y de Estados Unidos, llegamos que entre las dos suman una cifra de 43%, 44% del producto interno mundial. Es decir, se acerca casi a la mitad de la producción del mundo, la que es realizada por estos dos países. Y por lo tanto, una guerra comercial entre ellos tiene efectos muy importantes sobre el resto del planeta. Sobre Chile, como son nuestros dos principales mercados de exportación, el mercado norteamericano, que representa alrededor de un 15%, y el mercado chino, que es un número mucho más alto, cerca de 25%, realmente el impacto puede ser serio. Bueno, ¿qué ha pasado? El valor del dólar norteamericano ha aumentado en el mercado local y ha subido desde alrededor de 920 pesos en los últimos 10 días a una cotización cercana a los 1.000 pesos. Es decir, como siempre ocurre en situaciones de incertidumbre, la gente se tiende a refugiar en parte en el dólar. También el Banco Central de Chile ha anunciado de que su situación de reservas internacionales, que es como el colchón de liquidez que tiene la economía nacional para hacer frente a contingencias externas. Por ejemplo, ha bajado el precio del petróleo, lo cual nos conviene, porque somos importadores netos de petróleo, pero también ha bajado el precio del cobre. Eso no nos conviene porque somos exportadores de cobre. Entran menos divisas si baja el precio del cobre. También hay inestabilidad en las tasas de interés, etcétera, y para eso es necesario tener un colchón de reserva. Los números indican que alrededor del 13,5% del PIB, estamos hablando de alrededor de 40.000 millones de dólares, son el nivel de las reservas internacionales del Banco Central, pero este también tiene líneas de crédito precautorias en las cuales se destaca la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 13.800 millones de dólares y una facilidad repo con la Reserva Federal de Estados Unidos, que se puede alcanzar un monto de 28 mil millones de dólares. Es decir, estamos bastante blindados, diría yo, por el lado de las reservas internacionales del país, tanto directamente en manos del Banco Central como líneas de crédito de emergencia del FMI y de la Reserva Federal Norteamericana que Chile tiene acceso en el caso de necesitarlas. Todas estas son medidas precautorias, no estamos viviendo una gran crisis, afortunadamente, sino que son, es como, se mueve un poco el piso y es útil revisar cuánta liquidez, cuántos recursos disponibles hay en el país por parte de las autoridades monetarias. Bueno, también se reunieron, hubo una reunión el jueves 10 de abril, invitado por el ministro de Hacienda, a los distintos ministros de Hacienda que ha tenido el país desde 1990, que han sido varios, y también a los expresidentes del Banco Central para discutir opciones frente al escenario internacional que se ha creado. También ha habido reuniones en la banca comercial e instituciones financieras, un poco aquilatando cómo puede esta situación arancelaria creada por el presidente Donald Trump puede afectar la salud y la solvencia de sus clientes. Y los clientes más expuestos, los clientes de los bancos, son los exportadores de fruta, exportadores de vino, exportadores de productos agrícolas en general, del mar, etcétera, que dependen de líneas de crédito de los bancos para financiar el comercio exterior, porque muchas veces se exportan productos, pero los pagos no son inmediatos y el exportador tiene que cubrir los costos de mano de obra, los costos de insumos, los costos de seguros, fletes. Entonces hay un cierto descalce entre ingresos y gastos que en forma normal se financian a través del sistema bancario. Pero los bancos dicen, bueno, pero le están cerrando la puerta a nuestros exportadores en el mercado norteamericano y también puede que haya menor demanda de exportaciones en China producto de los coletazos de esta guerra comercial que le afecta directamente y otros mercados internacionales. Entonces, bueno, ¿cómo están nuestros clientes? Dicen ellos, los bancos. Bueno, todo ese tipo de cosas han sucedido. Entre las opciones, bueno, en la prensa ha salido representantes de las cámaras empresariales diciendo no es el momento de subir impuestos. Bueno, nunca para los grandes empresarios ni para las familias de alta renta es el momento de subir impuestos. Cuando hay problemas, incertidumbre, dicen, no, en tiempos malos no hagan esto. Y en los tiempos buenos dicen, bueno, suban impuestos, si se suben impuestos van a detener los tiempos buenos. Entonces nunca se pueden subir impuestos. Yo diría, hay que analizar estas demandas, pero también yo creo que las autoridades debieran exhortarlos a decir, bueno, si yo no le subo los impuestos, no le suban los precios a los consumidores, porque muchas veces los productores, tiempos buenos, tiempos malos, siguen subiendo los precios y el bolsillo de la gente tiene un límite. Entonces, está bien, quizás cierta moderación para no subir impuestos en tiempos borrascosos, turbulentos, pero también que los empresarios hagan alguna cuota de sacrificio. También está el tema que ha insistido mucho el Consejo Fiscal Autónomo de que hay que reducir el gasto público. Ahí yo diría mucho cuidado, porque si entramos en un escenario que las exportaciones están más débiles, más frágiles, por el escenario de que se cierran mercados internacionales importantes, entonces hay un menor impulso a la demanda agregada en la economía por el sector exportador. Y el sector privado también se vuelve más reticente a gastar más. sobre todo los bancos que se resisten a entregar crédito en tiempos más difíciles. Entonces hay una merma del gasto privado, en consumo, en inversión. Entonces, si además a esa situación le agregamos un corte del gasto público, como lo viene recomendando este Consejo Autónomo Fiscal, y en parte, hasta por lo menos antes de la crisis de los aranceles de Trump, el Ministerio de Hacienda ya estaba haciendo los planes para recortar el gasto público, yo diría cuidado, porque no le vamos a dejar a la economía, a la demanda, resistir estos embates, porque además del corte del gasto que hace el sector privado, que va a ser el sector exportador, porque se le cierra el mercado, le reducimos los gastos públicos por parte del gobierno, y ahí no hay por dónde apuntalar la demanda en la economía. Entonces, no creemos una recesión propia por sobrereacción. ¿Ya? Eso es una cosa que yo creo importante en tenerla en cuenta. Bueno, son noticias que están en desarrollo y vamos a seguir analizando el curso de los acontecimientos en la economía chilena. Hagamos algunos comentarios de la parte internacional antes de ir terminando el comentario de hoy. Bueno, el mundo literalmente está bastante perplejo, desorientado, confundido con la orientación de las políticas del gobierno norteamericano, porque primero hace este súper arancelariazo, por ponerle un nombre, subir los impuestos, con lo cual cambia las reglas del juego del comercio internacional en forma drástica, unilateral, pero esto va acompañado de idas y vueltas, ¿no es cierto? Porque el miércoles pasado el presidente Donald Trump dijo voy a congelar 90 días el aumento de aranceles para los países que no hayan replicado subiendo aranceles, es decir, voy a darme una pausa en esta alza de aranceles. Pero al mismo tiempo anunció un super tarifazo contra China, que es la segunda economía más importante del mundo. Entonces, medio contradictorio. Un día se suben impuestos, se bajan, se suben algunos más que el resto, se dejan productos fuera, en Chile, en el caso del cobre y la madera. Bueno, desde el punto de vista del productor, que tiene que decidir si pone más terreno a sembrar fruta para exportar, o una empresa productora norteamericana, las grandes productoras de automóviles, la Chrysler, la Ford, la Chevrolet, etcétera, que le suben los aranceles un día, le anuncian, después los bajan, etcétera. Están todos confundidos. La incertidumbre es muy dañina para el curso normal del sistema económico. Y eso es una incertidumbre además inducida por políticas que de dentro de Estados Unidos, ya de todos los colores políticos, se lo están diciendo al gobierno de Trump, ¿no es cierto? Incluso senadores del mismo partido republicano, ex ministro de Hacienda como Larry Summers y muchos otros, diciendo no entendemos, no sabemos si esto es a dónde va todo este raudal de políticas y cambios, etcétera, y idas y vueltas. Bueno, una consecuencia de esta forma errática de hacer política económica en nuestro socio comercial del norte es que ha bajado la demanda por los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El bono del Tesoro es un bono que usa el gobierno norteamericano para financiar su déficit fiscal, que ahora es casi 7,5% del Producto Interno Bruto y ya viene hace bastante tiempo con déficit alto. Bueno, en términos prácticos, lo que está mostrando el mercado es que le cuesta comprar esos bonos. Y esos bonos han sido siempre considerados uno de los activos más seguros, ¿no es cierto? Entonces ahora los activos seguros que estaban en Estados Unidos, tu financiero seguro, dejan de ser seguros. Y por lo tanto, ¿qué pasa? sube el rendimiento que hay que pagarle a la gente para comprar los bonos, baja el precio, baja el valor de los activos en los bancos. Estos pueden reaccionar reduciendo el crédito porque sus activos valen menos, porque el precio de los bonos norteamericanos que están en los activos considerados como seguros, el mercado no lo está cotizando de esa forma. También se ha depreciado el valor del dólar. Esto es distinto a lo que pasó en la crisis del 2008-2009, que el dólar, a pesar de que la crisis se generó nuevamente en Estados Unidos, como ahora, pero siguió la gente confiando que era una economía que tenía activos financieros seguros. Ahora no, y ese es un nuevo dato de la causa muy importante. El dólar se deprecia, cae la demanda por los bonos del Tesoro americano, sube el activo de refugio por excelencia, el activo realmente sí más seguro, el oro, el antiguo oro, ¿no es cierto? Y el oro ahora está alrededor de $3,200 la libra, y hace un par de años atrás estaba en 1,700, o sea, casi se ha duplicado. Porque el otro activo seguro que había siempre cuando había en crisis, estos bonos del Tesoro, ya el mercado está diciendo no son tan seguros, porque es tan errática la política del gobierno que emite estos bonos que no le podemos creer. Bueno, esa es la situación. Bueno, esta crisis que está dando en Estados Unidos tiene mucho parecido con las crisis tradicionales del tercer mundo, o de la llamada economía emergente, o de los países en desarrollo, en que la gente abandona los activos nacionales y se refugia ya sea en el dólar, saca la plata del país y recurre al Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Eso ya sucedió en el Reino Unido, en Inglaterra es una parte del Reino Unido, el año 1976, cuando estaba primer ministro James Callaghan. Bueno, se está escribiendo sobre la tercera mundialización de los Estados Unidos. Se está transformando Estados Unidos en un país del tercer mundo, con síndromes de manejo económico del tercer mundo. Es la gran interrogante que está rondando la situación actual. Me detengo acá y nos veremos ya la próxima semana. Muchas gracias por su gentil atención. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.